COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Vaya COPE GP que os voy a que tenemos preparado para hoy. No sé si nos va a caber todo, pero bueno, como está, como es en podcast, pues aquí hasta que Bravo, que es nuestro técnico de hoy, Antonio Bravo, se canse, porque esto va a durar, va a durar este COPE GP, porque tenemos, bueno, pues vamos a hablar con Gerard López, el dueño de Lotus y ahora en el Board, en el accionariado de Renault. Estuvimos el otro día en la presentación de Renault, hablamos con Kevin Magnussen, su piloto. Vais a escuchar lo que pudimos hablar con Kevin Magnussen, que ha sido el hombre del momento, porque al final ha podido subirse a Renault y volver a competir en Fórmula 1 en lugar de Pastor Maldonado. La culpa la han tenido los 8 millones de euros que pone su patrocinador Jack and Jones y que Petróleo de Venezuela a principios de enero, dado el bajo coste, el bajo precio del petróleo, las enormes deudas que tiene Venezuela y la auténtica emergencia alimentaria en la que se encuentran, bueno, pues al final decidió retirarse de la Fórmula 1. Bueno, Pastor, que entre otras cosas es un ganador de un gran premio, el Gran Premio de España de 2012, uno de los culpables de que aquel año Fernando Alonso no ganara ese mundial, fue perder, por ejemplo, esa carrera por un error táctico del muro de Ferrari. Bueno, pues ese ganador de grandes premios ya no va a seguir en Fórmula 1 y se va, ante todo, para mí, un gran tipo, ¿no? La verdad es que fuera de la pista era uno de los tíos más encantadores, uno de los pilotos más encantadores que había en la parrilla de Fórmula 1. Él ha prometido volver, así que veremos a ver qué pasa, pero de momento ahí está Renault, un Renault que lleva a dos jóvenes pilotos, Kevin Magnussen y Jolyon Palmer. Jolyon Palmer, campeón de la GP2 en 2014, que no se ha visto en otra igual, porque estamos hablando de un piloto bastante discreto, aparte de ser el hijo Jonathan Palmer, y en este caso su aportación es de unos 15 millones de euros. ¿Qué nos ha dejado la semana? Bueno, pues vamos con lo más reciente, el susto que nos dio Luca di Montecemolo. Montecemolo habla mucho con la familia de Michael Schumacher, y hay que reconocer que todas las noticias, aunque no se sabe nada exacto, la sensación que queda siempre es negativa, es mala. Es malo que Jean Todt, en su visita al Papa Francisco, le diga al Papa Francisco que rece por Michael Schumacher. Y tampoco es positivo o deja buena sensación esto que dijo ayer Luca di Montecemolo en la celebración de los 60 años de la revista 4 Road.
Sí, come non le ho, certo. Purtroppo,
si tengo que decir la verdad, buone, las noticias no son buenas o no son lo buenas que esperábamos.
Strana. Per una fatalidad de la vida se trova ancora in queste condizioni.
La vida es extraña que por una fatalidad de la vida se encuentre en esta condición, así que pido un aplauso para Michael, se lo merece. En fin, que nadie esperaba esta declaración de Luca di Montecemolo, lo que dice, las noticias que llegan de Michael Schumacher no son buenas y no son lo buenas que esperábamos. Es decir, que por lo menos se puede deducir de sus palabras, que es verdad, es soltar una auténtica bomba informativa, que Michael Schumacher no está mejorando. La sensación, dos años después de que esté postrado en una cama, es que si Michael hubiera hecho un progreso como para caminar o para comunicarse, lo habríamos visto ya. Y lo que mucha gente me dice, médicos incluidos, es que lo más lógico es que Michael Schumacher esté en un estado vegetativo, por encima del coma, pero al fin y al cabo un estado vegetativo en el que, aunque sí que reacciona a ciertos estímulos, es incapaz de comunicarse con el mundo. Es así de triste, y esa es la situación de un heptacampeón como Michael Schumacher. Al final, ayer eso motivó que preguntaran diversos medios a Sabine Kemp, la manager de Schumacher, que dijo que no iba a comentar lo que había dicho Luca di Montecemolo. Y también, desgraciadamente, las redes sociales tienen que más de un cafre se dedicó a decir mentiras sobre cómo estaba realmente Michael Schumacher. Schumacher está, como diga la familia, que tiene que estar, pero lo que sí que nos ha dejado claro Montecemolo es que la situación no es positiva y que no está avanzando como a todos nos gustaría. Y hemos tenido motos. El comienzo de la pretemporada de motos, y ha sido un comienzo, bueno, pues lorencista, un comienzo en el que Lorenzo ha dominado de una manera tremenda, y fijaros que para él ha sido, pues eso, un auténtico sueño ser, de lejos, con un segundo de ventaja, el piloto más rápido de la parrilla.
Si lo hubiese soñado, incluso en un sueño, hubiera sido raro sacar tanta diferencia, así que imagínate conseguirlo en la realidad.
Bueno, pues ahí está Lorenzo, ¿no? Yo creo que de momento anda con la clave. Se habla de muchas claves, una de ellas puede ser la dulzura del motor Yamaha, que Honda ha tenido problemas. Bueno, pues Honda está teniendo problemas. Márquez a 1.2 de Jorge Lorenzo decía que por lo menos sabe perfectamente dónde fallan y cree que van a mejorar.
Sí, es un poquito complicado. Sí que la verdad es que llegamos aquí el primer día y bueno, ya de entrada ya no nos encontramos del todo bien, pero lo importante es que hemos trabajado todos en equipo, todo onda en una dirección y hemos ido haciendo pasitos. Hemos bajado cada día el ritmo bastante. La vuelta rápida ahora y la posición creo que es lo de menos, pero sí que es cierto también que nos gustaría estar mucho más cerca de las Yamahas, que de momento, sobre todo de Jorge, estamos muy, muy lejos.
Pues está muy lejos, y para explicarnos está alguien que ha estado allí, que la única radio que ha estado allí ha estado representada por COPE y ha estado representada en Borja González, que sigue siendo, de momento, el hombre que más sabe de motos de este país. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? De momento me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Sí. Esto, y el comentario que has hecho sobre el piloto, sobre Palmer, el piloto de Renault, y ese, ¿cómo lo has calificado? Modesto, no, discreto piloto.
Es que no es muy bueno, vamos a ser realistas, he sido suave.
Discreto suele ser el típico comentario de arranque de programa, que como nos calentemos...
Claro, sí, acabamos poniéndole por los suelos. Hombre, yo te puedo decir lo que me comenta, por ejemplo, alguien que le ha conocido de categorías inferiores como Roberto Meri.
No,
que
sí,
siempre dice...
Ellos, los pilotos de estas edades, que todos coinciden además en algún momento, se conocen y saben exactamente, quitando a lo mejor el punto que pueda haber siempre de envidia porque uno era mejor que otro, en esos duelos también desde la infancia se saben medir, y en un mundo como este de la Fórmula 1, si Roberto dice eso... ha sido un tío... Vamos, le acabas de echar un piropo a Palmer.
Hombre, yo te digo una cosa. Roberto Meri estuvo, ya que estamos hablando de Fórmula 1, estuvo intentando entrar en Renault, porque la familia de Roberto Meri es de origen libanés, como el presidente de Renault, como Carlos Ghosn. Y hay 4 o 5 familias importantes en Líbano, y una de ellas es la familia de Roberto y otra es la familia de Carlos Ghosn. Y tenían esa relación. Pero claro, al final, el nivel que ponía Jolyon Palmer es 15 millones de euros.
Y si es padre con dinero, ¿no? Por lo
y
que
si no, sí. Entonces, si no se acercaba, ¿no? Y que puede aportar patrocinadores, o ha podido aportar patrocinadores. No ha podido Roberto Meri, y Meri ahora mismo está luchando por manos. Bueno, pues esa es un poco la situación. Pero bueno, te preguntaba por las motos. ¿De verdad está también la cosa para Lorenzo, como parece?
Hombre, está bien, ¿eh? O sea, hay que decir que es complicado sacar conclusiones ya determinantes, evidentemente. Falta el test de Australia, falta el test de Qatar, y yo creo que también faltarán carreras de inicio de temporada en las que todavía habrá tiempo para que las marcas que no están en el sitio se pongan las pilas. Es verdad que la impresión que dejó Honda no fue muy buena, y no es una impresión solo por tiempo por vuelta, sino es también un poco lo que transmitieron los pilotos. Dani Pedrosa ha estado todos los 3 días en Sepang muy serio. El último día pues no estaba muy contento con lo que había pasado. Yo creo que la electrónica y el motor no han casado demasiado bien. Ya dijo Shuhei Nakamoto, me parece, en un par de entrevistas durante el Rally París-Dakar, porque... Bueno, París-Dakar, fíjate si que dijo que el
Dakar.
Digo, fíjate que soy antiguo, París-Dakar, todavía estoy aquí, ni París ni Dakar. Bueno, en el Dakar ya dijo que probablemente se habían equivocado con el motor, y evidentemente no hay margen para cambiar ese motor. Se va a congelar el desarrollo cuando empiece la primera carrera del año, y van a tener que jugar mucho con una electrónica complicada. El telemétrico de Dani Pedrosa, Ramón Aurín, ya me dijo que lo estaban pasando un poco mal, y se veía también que con Márquez, y luego la diferencia con Yamaha ha sido abismal, sobre todo con Lorenzo. Lorenzo estaba sorprendido de lo bien que había ido. De hecho, bueno, pues estaba incluso calificando aquello como ni en su mejor sueño se lo podía haber imaginado. Y dijo una cosa, yo creo, muy interesante, y es que le daba la sensación como que la Yamaha con los Bridgestone era una moto que, bueno, que necesitaba una cierta adaptación, y que probablemente los Michelin casen mucho más con esta moto. O sea, que ojito, vaya a ser.
Cuidado.
Sí, porque si casan con la Yamaha, que para Lorenzo quiere decir con su estilo de pilotaje... Ahí tenemos ahora mismo el candidato número uno al título. Pero ya te digo, tenemos que ser un poco cautos, porque falta mucho para que empiece el Mundial y hay tiempo para cambiar.
Bueno, pues lo vamos a desgranar. Vamos a escuchar algo que no vais a oír en ninguna otra radio, a los protagonistas, a Lorenzo y a Márquez, largo y tendido. Ha podido hablar Borja con ellos. Y vamos a analizar también sus tandas. Es decir, que si os gustan las motos, vamos a tener un despliegue tremendo. Así que quedaos aquí. Esto es COPE GP.
Bueno, Borja, aquí estamos hablando de política, que nos gusta mucho a ti y a mí. Y
además es como si fuésemos hermanos en esto.
Sí, 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 estamos en la misma sintonía.
Como gemelos nosotros.
Sí, totalmente, totalmente. Somos como Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, los gemelos golpeando.
Somos un reflejo del país. Va a gobernar Rita la cantadora.
Totalmente, exacto. No lo pongo de acuerdo tú y yo, pues tampoco lo pongo de acuerdo ellos. Bueno, antes de que Rita la cantadora tome la rienda del país, bueno, te cuento. Resulta que el único piloto que rodó en 1.59 fue Jorge Lorenzo. ¿Eh? Cuatro veces. Y con goma nueva, bueno, pues eso. Esos cuatro veces fueron con 1.59 medios. Uh-huh. Ocho vueltas en dos minutos.
Espera, con goma dura, ¿eh? Estamos hablando.
Hay dura, además.
No, porque la goma blanda la retiraron a mitad del segundo día el accidente de Bath. Jorge no había podido hacer todavía el tiempo con esa goma y se dedicó a hacer esos tiempos con goma dura. O sea, él calculó... Me dijo que aproximadamente medio segundo, seis décimas, creía, y esto evidentemente lo puso con muchas comas, porque no con comillas, porque tampoco lo tiene como certeza, podía haber bajado su tiempo. Es decir, que estamos hablando de ese 58 alto que ya hizo el año pasado Márquez en el primer test con Bridgestone y que nos dejó a todos alucinados y que nos hizo pensar que iba a ser 2015 con Márquez arrasando, que al final no fue. Pues también intentó decirlo de la cautela, porque ya hemos visto también sacar conclusiones precipitadas de un primer test de pretemporada.
Es decir, que le podría haber sacado, en vez de un segundo, como ha sacado ya a Rossi, la verdad, un segundo.
Bueno, también habrían utilizado los demás
también.
El neumático blando. Y
pero ellos tampoco han usado.
No, nadie. O sea, en sus, los
bueno, tiempos... estamos con el mismo neumático,
exacto.
Vale. Pero es verdad que hubiera sido pavoroso hacer los mismos tiempos del año pasado.
Exacto.
Tremendo, con la electrónica nueva. Bien, ocho vueltas en dos minutos, frente a las tres solo que hizo en 2.00 Rossi y dos de Márquez.
Sí,
que es una cuestión de ritmo puro.
Sí, te iba a decir, porque los compañeros de la web Crash.net, pues ellos han hecho un estudio, no es ningún estudio que necesite ningún Nobel de matemáticas, pero han puesto todo el listado de las vueltas, de la más las 50 vueltas más rápidas del entrenamiento, o sea, de la más rápida, segunda, tercera. Bueno, las ocho primeras vueltas rápidas son todas de Lorenzo, ocho. La novena es de Rossi, la décima vuelve a ser de Lorenzo, es decir, en el top 10 de vueltas más rápidas,
8.
9 de Jorge, una de Valentino, y hay que bajar hasta la vuelta número 15 para encontrar el tiempo de Marc Márquez. Esto estamos hablando con neumático duro, porque es la referencia al final que nos podemos quedar. Es verdad que Petrucci hizo una vuelta muy buena el segundo día, pero nos tenemos que quedar con lo que, digamos, nos da más pistas de cara a una posible carrera.
Y es una pista en la que nunca ha ganado Jorge Lorenzo, además. Tampoco es su mejor pista.
Es que eso lo añadía él. Es que es Sepan. O sea, para él, Sepan, que es un circuito muy de onda, muy de Pedrosa también, por ejemplo, que eso se comentó mucho, que todos esperábamos ver adelante muy rápido. Un sitio que a Lorenzo no se le da muy bien, y aún así, martillo y bueno, y todo lo demás, martillo, mantequilla y todo el...
Es todo.
Pantanos y todo lo... sacó toda la carretilla de conceptos.
Bueno, pues Borja González ha estado hablando con Jorge Lorenzo, y esto es lo que contaba un Lorenzo absolutamente eufórico, aunque también con cierta contención, porque sabe que es el primer paso, pero luego, además, llegó griposo, es el primer paso, un paso muy jugoso para el piloto mallorquín. Vamos a escucharlo.
Y si lo hubiese soñado, incluso en un sueño, hubiera sido raro sacar tanta diferencia. Así que imagínate conseguirlo en la realidad. Nuestro motor siempre ha sido un motor dócil, es la filosofía de Yamaha, y con una electrónica que es un poco más espartana, menos sofisticada, pues quizá no tenemos tantos problemas como sobre todo está teniendo Honda o incluso Ducati, ¿no? Pero lo hemos probado aquí, lo hemos en Phillip Island. Igual en Phillip Island son las Ducati que van más rápido, incluso las ondas que están delante. No lo sabemos, tenemos que esperar a... Si en Phillip Island seguimos dominando como aquí, pues sí que será un indicador más real de lo que puede suceder en las primeras carreras. Pero si no es así, será también un poco el circuito. Esperemos que por nuestra parte que no sea así, que en Phillip Island seguimos yendo muy rápido. Y también en los test de Qatar.
Esta combinación aquí en Sepang, Michelin, electrónica nueva y esta moto, ¿es mejor que Bridgestone, la electrónica antigua y la moto, bueno, como estaba el año pasado? Para ti.
La verdad es que hoy podía haber obtenido un tiempo similar al que hice en pretemporada y en el Gran Premio. Creo que hice 59.0 o algo así, con neumático blando detrás. Neumático duro, la verdad es que en la mayoría de las curvas tenía menos grip, y eso quieras que no vas perdiendo décima a décima, y es como he dicho antes, 4 o 6 décimas. O sea, hubiese sido un ritmo similar, y eso teniendo en cuenta que es una electrónica en principio peor, no está nada mal.
Y lo peor, digamos, del test entre comillas, es no haber podido hacer esa prueba de larga distancia, haber hecho la prueba de simulación de carrera, ver cómo se comporta, sí, la moto.
si hay que sacar algo negativo, eso sería.
Pero aún así me imagino que muy positivo y también viendo la diferencia respecto a los demás, ¿no? Sorprende respecto a tu compañero, pero sorprende mucho respecto también al resto de marcas.
Sí, sobre todo porque ha sido siempre, ¿no? Sí, con neumáticos gastados, con diferentes pruebas, siempre hemos tenido una distancia en pista muy, muy superior, más que nunca. Y eso nunca lo he logrado, ¿no? En MotoGP. Sí, ni en 250 ni en 195. Yo creo que remontarse a cuando corría igual la Copa Aprilia para haber tenido esa distancia. Pero ya te digo, tampoco hay que sobreconfiarse porque ha sido un test, ha sido un circuito y ni hemos empezado la primera carrera y todavía nos falta un test en Filipinas y en Qatar. Con lo cual, si la experiencia me dice que en el motociclismo todo puede cambiar en unos días, en unas semanas, ¿no?
Aún así, ¿hay cosas que mejorar o necesitas llegar a Phillip Island para saberlo?
Es que si no mejoramos sería un problema. MotoGP no se para nunca y estoy seguro. Ducati está muy bien. Muchos pilotos están logrando ir muy rápido con esta moto. Por ejemplo, los dos pilotos de Tetra que tienen una moto similar, creo que no han probado los nuevos neumáticos, que seguro que hay 4 o 5 décimas. Pero que normalmente en todos los 3 días han estado siempre un segundo y medio, incluso 2 más lento. Quiere decir que, bueno, que hemos ido rápido con la Yamaha, pero que tampoco es tan sencillo. Entonces las Ducati han tenido muchos pilotos que han ido rápido, quizá no tan rápido como yo, pero que han estado ahí. Eso indica que su moto funciona. Sí que ha sido un poco sorprendente de momento el rendimiento de Honda, pero estoy seguro que Honda tiene una capacidad para cambiar la situación muy grande, así que no hay que confiarse y seguir intentando mejorar lo que podamos hacer en estos últimos 40 o 50 días que falta.
Cope GP. You know that I'd make a save.
Bueno,
me encanta el Zeppelin.
Está muy bien, ¿eh?
Fan del Zeppelin.
El Zeppelin, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo veis. Es que a Lorenzo, como nunca suele esconderse, se le transpira, ¿no? Se le nota.
Sí, siempre lo he dicho. Es verdad que no es el tipo que más aficionados tiene a su favor o que la gente le suele criticar mucho, pero yo creo que es probablemente el piloto más honesto. Cuando habla, cuando no está bien, lo ves. Cuando está enfadado, lo ves. Cuando está bien, lo notas. Y no tienes que ir interpretando teatrillos. Y eso, hombre, como periodista se agradece.
Bueno, pues Marc Márquez se ha enfrentado a un motor difícil de tratar. Bueno, antes de hablar, de escuchar a Márquez, con el que has podido hacer un tiroteo interesante, dialéctico, ¿cómo ha estado esa relación del morbo? Ese Márquez me cruzo con Rossi, ese Rossi-Lorenzo, ¿qué has podido percibir?
Pues mira, no ha habido ocasión de que haya cruce entre Valentino y Marc. No ha existido, los boxes estaban muy separados. Siempre lo están, ¿eh? Normalmente donde Yamaha están cada uno en una punta. Lorenzo, Rossi, pues bueno, evidentemente sí que se han cruzado sin mirarse mucho. Y de hecho, el único detalle creo que curioso que pueden mostrar un poquito cómo está el tema. Dorna organizó una serie de fotografías por equipos oficiales, nada, 5 minutos de fotografía, iba un planning y ponía 9:30, Paul Espargaró, Bradley Smith, 9:35, este. El único equipo que tuvo los dos pilotos separados en días diferentes fue Yamaha. Anda. Tuvo a Lorenzo un día y al día siguiente Valentino Rossi. Ni siquiera hubo la oportunidad de que coincidiesen para esta foto, que creo, no sé si es para el catálogo de Qatar o para una cosa, para el programa de Qatar me parece que es. Pero ese es el único detalle que se ha visto claro de por dónde va la relación. Y luego en el día a día, pues bueno, en los boxes normalmente es verdad que tampoco tienen una relación de preguntarse y
pero
nada.
Suelen estar en el mismo hotel, ¿no? Allí suelen estar en el hotel.
Sí, pero el hotel es el mismo hotel de todo el mundo. Yo no he dormido esta vez en ese hotel porque estaba en otro sitio, con lo cual no te puedo decir si se han cruzado para desayunar o se han cruzado para lo que sea. Pero vamos, en principio no, simplemente se han ido evitando.
Y no hay, lo que está claro es que no hay ningún acercamiento y está cada uno en su... Me refiero, sobre todo, el caso Márquez Rossi, que supongo que habrás hablado con las dos partes.
Hay un detalle interesante que sí que creo que lo veremos porque llegará, no vamos a ir tampoco a esa noticia, pero estuve hablando con el vicepresidente del fan club de Valentino Rossi, que suele ir siempre a estos entrenamientos porque preparan las tribunas para el Gran Premio y tiene que hacer mucho trabajo para ver dónde lo ubican, contratarlo, etcétera, etcétera. Estuvimos comentando una historia que hablamos tú y yo, que había salido en algún periódico, no me acuerdo cuál fue, si fue en Marca o en Más, o en incluso alguno de los catalanes, la carta que había mandado el...
Sí.
Bueno, no es una carta que haya mandado al fan club de... El de Valentino Rossi, el de Márquez, me dijo que en absoluto, que además tenía muy buena relación personal con Ramón Márquez, el tío de Márquez, el presidente del fan club de Márquez. Y luego le comenté, claro, lo que pasa que esta, la declaración de los aficionados de Márquez en Italia diciendo que no van a ir al Gran Premio, bueno, enrarece un poco el ambiente. Y me ha dicho que están preparando una declaración previa al Gran Premio, que se conocerá en su momento, me imagino, pues la semana o poco después poco antes de que empiece Mugello, que creo que va justo detrás de Francia, en el que van a pedir, por favor, desde el fan club de Valentino Rossi, respeto absoluto, deportividad, etcétera, etcétera, porque no quieren que la atmósfera se enrarezca más de lo que está ahora mismo. Bueno, pues en eso estamos, también salió, en fin, todo el tema del merchandising, si se ha liquidado.
Partido opera, ¿no?
Sí, luego también he llegado a leer que Valentino Rossi ha aprovechado y ha puesto al 30% todos los productos de Marc Márquez. No me ha dado tiempo a comprobarlo. Si hay aficionados de Márquez que aprovechen, porque es el momento para comprar merchandising. Y si es verdad, pues hombre, va con bastante mala baba, pero bueno, eso es una...
Hombre, era una ruptura lógica, ¿no?
Sí, ya todo el mundo lo fue comentando. Ya de hecho, alguien ya hizo la pregunta, no me acuerdo qué compañero hizo la pregunta directamente en Valencia. Y bueno, pues al final, pues sí, no tiene ninguna relación ni personal, ni comercial, ni de ningún tipo.
Hombre, es interesante lo que me dices de que parece que quieren que haya calma desde el lado de Valentino Rossi. Quiere decirse que Rossi también estará pidiendo un poquito de suavicemos el asunto,
sí,
creo yo.
Sí, o por
porque
lo
ellos
menos,
actúan de la mano de Rossi.
O por lo
siempre.
Menos no lo encienden. Bueno,
no lo encienden.
Tengo que decir, son muy, como dicen los italianos, muy calientes, ¿no? O sea, son gente muy impulsiva y son aficionados, adoran a Valentino Rossi, lo conocen desde antes que llegase al Mundial. Pero es buena gente y bueno, pues se vieron imágenes un poco desagradables en Malasia, como aquella increpando en la puerta del box, etcétera, etcétera, pero es buena gente y realmente lo que, bueno, no creo que quieran que Mugello termine siendo el gran premio de...
Pero Malasia te refieres al gran premio de Malasia,
sí,
no ahora.
No, quiero decir, ellos preparan, vienen aquí para prepararlo.
Pero la gente increpando ha sido aquí, en Sepang.
No. Ah. Acuérdate, durante la carrera, cuando terminó la carrera, vimos unas imágenes del presidente del fan club de Valentino
sí.
Rossi en la puerta de la parte
pero en Valencia.
Del box. No, en Malasia. El mismo
en Malasia.
Día.
Ah, vale, vale.
Día.
Hay
vídeos por ahí
rollo. Vale, perdón.
Increpando,
sí,
y lo apartaban,
cierto,
etcétera.
Cierto.
Bueno, encarándose con eso, pues, fruto del calentón.
Sí, pero que dices que no, luego en frío recapacitan un poquito.
No es que, o sea, ellos siguen la teoría.
Hombre, siguen con la mentira por la cabeza.
La teoría sigue siendo la misma, y te lo digo, siempre lo digo, lo dicen de corazón. Otra cosa es que nuestra cabeza diga que no tiene ninguna razón, pero desde su corazón, ellos están convencidos de que lo que pasó fue la versión que luego contó Valentino. Te pueden reconocer sin tampoco decirlo en voz muy alta, que sí que ha habido errores por parte del lado de Valentino en alguna manera de enfocar las cosas, pero lo dejan también un poco, pues, como digamos, la justificación es lo que hablamos también en su momento, de un piloto que ha sido líder durante todo el año, con la edad que tiene, para en predisposición para ganar su título número 10, y la frustración que eso le genera puede llevarte a ser a veces un poco irracional. Bueno, sobre todo yo me quedo con que desde su lado intentan que todo esté mucho más calmado y que bueno, pues que sobre todo son conscientes de que Italia va a ser un punto crucial y pretenden poner su granito de arena para que aquello no llegue a mayores.
Bueno, pues eso es una buena noticia. Vamos a escuchar a Marc Márquez hablando con Borja González.
Para no repetir lo mismo que todo el mundo, es el quizás el arranque de pretemporada de temporada más frustrante de todos los que has vivido desde que estás en MotoGP, más complicado. Es verdad que es un año de muchos cambios, pero cuesta mucho, empieza así, es un poco tostón.
La verdad, honestamente, el primer día cuando empecé, la primera mañana se me hizo ya larga, ¿no? Porque no iba cómodo con la moto, no sabía si era yo, porque claro, vienes del invierno y esto, pero luego vi que había muchas cosas a mejorar y bueno, cuando no vas cómodo encima de la moto, pues te cuesta, ¿no? Y tienes muchas cosas que pensar, mucho trabajo por hacer, no en pista, sino en el box, y es ahí donde hemos trabajado bastante, pero pues sí que es cierto que estamos aún lejos de donde nos gustaría estar.
Por lo que entiendo, por lo que dices, te han preguntado mucho también por el motor, etcétera, que también en algún momento se comentó alguna declaración, pues, creo, Nakamoto, que a lo mejor se han equivocado, etcétera, pero quizás el tema es la electrónica, o sea, ese es el punto clave, y también supongo que los neumáticos de cierta manera tampoco son mayor problema para vosotros.
Sí, la electrónica, mira, en Valencia lo dije, ¿no? Que a lo mejor empezábamos y una fábrica empezaría ya por el buen camino y otra escogería el malo, ¿no? Quizás nosotros ahora estamos reconduciendo la situación, porque el trabajo que hemos hecho, bueno, que han hecho en Japón este invierno ha sido mucho, pero bueno, aún queda bastante por hacer, así que no hemos empezado de la mejor manera, pero bueno, el año pasado aquí rodábamos un 58 y luego en Qatar sufrimos, ¿no? A ver si este año es al revés.
Y lo último, eso te iba a decir, el año pasado Sepa terminó siendo una mala referencia, es decir, os orientó mal. Ahora, sin embargo, es una referencia, digamos, completamente hacia el otro lado, decir, os genera, digamos, muchos interrogantes. Que es que también eso también puede ayudar a la hora de trabajar, que bueno, pues que ya sepáis la, o sea, que no os confiéis como el año pasado, y también que a lo mejor estamos sacando consecuencias precipitadas de lo que hemos visto hoy.
Sí, lo importante es que iremos a más circuitos, que iremos a Phillip Island y que iremos a Qatar a entrenar, así que aquí sí que será, creo que importante para todos los equipos, pero para nosotros también, y lo importante es que también nos hace estar más tensos, ¿no? Para trabajar, seguir trabajando, porque sabemos que estamos muy muy lejos y sabemos que trabajando duro como mucho llegaremos a estar cerca del nivel de los de delante, ¿no? Pero bueno, al final tú tienes que trabajar, concentrarte en tu box y sacar siempre el máximo partido.
Seguimos en Cope GP a ritmo de rock, y la cara no era tan buena como la declaración, ¿verdad, Bosca?
No, ya sabes que Marc, al revés que Jorge, sí que oculta mucho más en este tipo de situaciones y que sabe más poner una cara más difícil de interpretar, o por lo menos en las explicaciones siempre intenta ser cauto y no... tampoco se queja demasiado, y sí que no tenía muy buena cara, no se le veía contento, y es normal. El test del año pasado le fue de maravilla, y ese test le ha ido, yo creo que debe ser probablemente el peor test que ha tenido en una de las pretemporadas de que está en MotoGP. Sabe que se acerca al inicio del Mundial, que Honda no va a poder cambiar ese motor y que hay mucho trabajo por hacer, y aunque quiere ser optimista, yo creo que se teme que las cosas vayan a empezar de manera complicada. Sobre todo teniendo en cuenta ya no solo de la Yamaha, sino que las Ducati en general han ido bien. No tanto la GP16, la moto de este año, pero sí la GP15. Tienen la opción los pilotos, seguro, de utilizar la moto del año anterior. Ya hemos visto además los tiempos, por ejemplo, del jubilado Stoner. Y Qatar es un circuito que se da muy bien a Ducati. Cuenta con Ducati, cuenta con las dos Yamahas. No sé, va a ser ahora mismo, viendo cómo,
o sea,
está
Ducati
todo,
puede llegar a mojar la oreja a Honda.
Bueno, en Qatar yo creo que sí, ya el año pasado hicieron segundo y tercero, son dos buenos pilotos. Vamos, ya te digo yo que alguno ha dicho que Stoner ha dicho Ducati tiene moto para pelear por el campeonato y tiene moto para ganar en Qatar. Esto lo ha dicho Stoner, y lo ha dicho, además lo han reconocido más pilotos.
Y digo, viendo a Casey tan fino, ¿y por qué no quitas a uno de sus pilotos y pones a Stoner?
Hombre, quitarlo no, porque sería un desprecio. A ver, ya Andrea Iannone es muy buen piloto y tiene mucho futuro en la marca. A Dovizioso le van a apretar más con el tema Stoner, pero es él es el que ha decidido. A mí mucha gente me pregunta, oye, no sé qué es Stoner, tal, yo siempre digo, está muy bien, ha sido muy bonito verle, pero no puedo considerarlo más que una anécdota, porque él se marchó despreciando el campeonato. Y en esa marcha, pues decidió que no iba a volver nunca más, que le parecía que no le gustaba, qué tal, y ahora sigue RQR. Yo creo que correrá alguna carrera este año como wildcard, pero él dijo eso. Aparte, acuérdate.
Australia, dicen, ¿no?
Bueno, sí, se ha hablado de Mugello. Alguno incluso ya ha empezado a decir Qatar, que es un circuito que se le da muy bien, que ganaba siempre, y de hecho Daliña.
Sería un wildcard con una moto.
Sí, Gigi Daliña, que ha dicho que es el máximo responsable de Ducati, ha dicho que por ellos, si quiere correr en Qatar, puede correr en Qatar. Bueno, veremos. Evidentemente, el circuito que pensamos es en ese porque va a llegar todo el mundo un poco como está ahora mismo, con lo cual digamos que ahí va a llegar un poco a ese nivel. No sabemos cómo está en larga distancia. Mugello, porque es la casa de Ducati, tendría un sentido comercial. Y evidentemente Australia, porque siempre ha ido como un tiro allí.
Bueno, y la otra cosa. Os vamos a contar una noticia en exclusiva aquí en COPE GP, que es... ya sabéis,
eso no es noticia, o mejor dicho, es noticia general, que se va a cambiar el sistema para juzgar las acciones en MotoGP, que lo va a hacer ahora una comisión, pero que los pilotos ya tienen cómo se va a hacer o cómo se va a juzgar a partir de 2016 en el Mundial de Motos.
Sí, o sea, la comisión básicamente lo que ha terminado determinando es que no esté Dorna implicada, que al final yo creo que es una cosa que es una lección, digamos, que aprendió Carmelo Ezpeleta, que dijo, yo nunca más me meto en este berenjenal porque soy el que organiza y luego pasa lo que pasa. Es decir, tiene que ser una comisión, entre comillas, independiente, lo que es la Federación Internacional y el director de carrera, que sí que van a valorar determinadas acciones puntuales que ocurren en el día a día, pues que son evidentes, pero luego han hecho una cosa muy curiosa y es que han repartido entre los pilotos de MotoGP un pendrive con muchísimas acciones de los últimos años y la sanción que se le ha puesto, y pretenden que las vean todas y desde su perspectiva de pilotos, ellos, en un cuestionario aparte, vayan valorando si es correcta o no es correcta la sanción y si no es correcta, ¿qué habrían hecho ellos en ese caso? Quieren reunir la información de estos 20 pilotos, que son los más experimentados, ya más está todo lleno de campeones del mundo, subcampeones, etcétera. Y bueno, pues ver con esto cómo puede ser ese corpus, digamos, de sanciones para utilizar a lo largo de este año. Te digo, los pilotos les han puesto deberes, que es una cosa que no suelen hacer, y les han pedido, no es obligatorio, pero vamos, les han pedido por favor que lo miren, que puntúen, que vean a ver si está bien o mal, y a partir de ellos decidirán bueno, pues cuál va a ser el tipo de sanción que se va a aplicar a lo largo del año.
Sí, es que la noticia, explico, es no es que hayan visto ya los vídeos, no los han visto, sino que tienen un pendrive con los vídeos para juzgarlo y que además van a tener que responder a un cuestionario de si le parece cada sanción, las penas que han tenido cada sanción o que quiere o que cree la comisión que debe tener cada penalización de un piloto, cada maniobra de un piloto, si les parecen adecuadas o qué otra opción hay, ¿no?
Sí, sería. Exactamente. Yo voy a intentar ver ese vídeo.
Porque a mí me encantaría ver si está la sanción de Rossi.
Voy a utilizar mis cauces.
¿Qué es el causante de todo esto?
Claro, porque esa es la curiosa, porque evidentemente, bueno, pues yo qué sé, Héctor Barberá puede ver esa acción y verla un poco así pues desde fuera, pero claro, si le han dado el pendrive a Marc y le han dado el pendrive a Valentino, pues ver otra vez la sanción.
Vale. Pero claro, en esa sería...
Valentino dirá, muchísima sanción.
Sí, no, pero...
Yo a este chico...
Ah, no, porque es lo que pasó en ese circuito y con la sanción que tuvo.
Vale. Y con eso quieren ver si coinciden los criterios. Entonces, pues tú dirás...
Se quedaron cortos en lo de Rossi, mi opinión.
Juanfran Guevara se lesiona de la clavícula porque Hanika le mete un golpe intencionadamente y le pone 5 puntos. ¿Te parece bien, mal, regular o poco o mucho? ¿Tú qué habrías hecho? Bueno, pues el piloto dirá, pues me parece muy poco. En el tema de Valentino Rossi y Márquez, pues me imagino que Márquez dirá que poco, Valentino dirá que mucho. Pero bueno, el caso es que van a tener por lo menos una esto no es decisorio, o sea, esto no va a ser definitivo y no va
bueno,
a ser
pero es
lo que marque, pero sí que les va a dar. Y yo creo que en cierta medida está bien, porque es verdad que el criterio del que va subido encima de la moto manda mucho. Y luego también te agarras una cosa, que es que tú desde fuera ves una cosa, ellos desde dentro ven otra, y al final pues nadie podrá decir nada, porque los propios pilotos van a dar su opinión, que está muy bien también que lo hagan, porque bueno, ellos van siempre a una comisión de seguridad y su opinión se escucha mucho y es importante para que no se vuelva a repetir lo del año pasado. Lo bueno es que...
Hombre, pero sigue estando el director de carrera en Mike Webb. O sea, es un cambio...
Sí, lo que pasa es que el director de carrera, bueno, es una figura que a lo mejor hemos ido a hablar mucho más de él de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es un tipo que tiene conocimiento sobre el tema, pero es verdad que le va a venir muy bien entender lo que pasa desde dentro. Mike Webb lleva muchos años en el Mundial, ha sido piloto, es decir, que tiene más o menos, tiene un recorrido, pero bueno, estará bien saberlo, y yo sobre todo creo que está bien ver cómo MotoGP normalmente cuando hay algún problema reacciona, y bueno, pues eso hace que el campeonato vaya mejorando y tenga buena salud, como bien dijo Bernie Ecclestone.
Sí, efectivamente. No,
digo como ejemplo, que está, sí, sí. Que está muy bien pensado, como yo creo que en eso siempre en MotoGP se comenta mucho ahora, que está bien que en la Fórmula 1 ya haya voces que digan, vamos a fijarnos en qué cosas están haciendo para intentar recuperar el punch en alguna
situación. Sí, sí, que por cierto luego lo voy a hablar en la parte de Fórmula 1, pero desde 2017 en Fórmula 1 vuelve a haber libertad de desarrollo de todos los motores. Se acaban los tokens y todas las zarandajas, con lo cual algo se va creando con todo este caldo de cultivo de hay que mejorar. Igual que el tema de las sanciones, sigue habiendo errores, porque va a seguir habiendo errores.
Pero es que es como en el fútbol, es igual. O sea, si no hay...
Pero por lo menos ahora se suelen dar en plena carrera, que es el gran fallo de Sepang.
Exactamente. Ahí, por ejemplo, siempre se dijo y se sacó como ejemplo que MotoGP debería haber actuado un poco como Fórmula 1. Es decir, tener sanciones mucho más directas. Es decir, cuando la dirección de carrera investiga un incidente, el under investigation, MotoGP no quiere decir nada, porque puede ser que se digan algo durante la carrera o dos horas después de que termine. Y bueno, pues en ese sentido yo creo que se puede conseguir parecerse un poco a la Fórmula 1 en eso, porque todo queda mucho más claro y no andamos con historias de tener que estar esperando a decisiones de comités y luego, porque eso además calienta mucho el ambiente y permite además que se generen muchas más polémicas.
¿La próxima cita de los test de MotoGP cuándo va a ser?
Es en el circuito de Phillip Island, 17, 18, 19, en verano allí, es decir, no va a tener que ver nada con lo que nos encontremos cuando vayamos en octubre.
Y pero... esperemos que sin reventones de ruedas.
Sí, la verdad mía. Es que esto ahí esa fue un poco la nota negativa de la primera, después de las caídas con el tren delantero y de que arreglasen ese neumático delantero que funciona mucho mejor Michelin, ese problema con el trasero de Loris Bath en plena recta ha dejado un poco de mal sabor de boca. El piloto es verdad que es muy grande, pesa mucho, parece ser que la presión del neumático no está bien, estaba demasiado baja, hace mucho calor en Sepan, pero aún así no puede pasar y yo creo que están por eso retiraron el compuesto y lo estarán investigando para que no haya ni el más mínimo riesgo en Phillip Island.
Muy bien, Borja, pues hablando de motor, la verdad es que nos estamos mucho más de acuerdo, nos entendemos bastante mejor que hablando de otras cosas.
Por eso hacemos lo que hacemos.
Por eso hacemos lo que hacemos y nos dedicamos a lo que nos dedicamos, gracias a Dios. Yo recuerdo, yo cuando estaba en la carrera digo, yo tengo que dedicarme a deporte.
Porque si no la lío.
Entonces vamos a, porque me caliento. Yo me imagino, claro, Herrera tiene Carlos Herrera tiene como muy sobrado, muy tranquilo.
Ese arranque de programa, tú, vamos, te sacarías a la gente de la cama
a tope, a trompicones. No, porque yo no tengo tanta calma. A mí si un piloto me dice una mentira, me enfado. Pero si un político que juega con mi dinero me está diciendo una mentira...
¿Pero qué me estás
diciendo? O sea, ardo, pero vamos, arde Troya, pero bueno. Es lo que
hay.
Sí, vamos a dejarlo. Exacto, seguimos en lo mismo. Gracias, Borja. Hablaremos en Phillip Island, hablaremos aquí en COPEGP.
Venga.
Un abrazo. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Maneras de vivir. Y hay una manera de vivir que es la de la Fórmula 1, donde la verdad nunca triunfa y todos son medias verdades. O todo es en función de los intereses, porque hay muchísimo dinero y muchísimo interés en juego. Pero por lo menos se va a ver a partir de ahora una luz al final del túnel de este modelo de Fórmula 1, porque según confesó en la presentación de Renault, donde estuvimos en París, el jefe Cyril Abitbol, bueno, pues él confesó que se ha llegado a un acuerdo para desbloquear por completo el desarrollo de los motores de Fórmula 1 desde el 2017. Y eso va a hacer que, desde luego, Honda y Renault tengan más oportunidades respecto a McLaren y Ferrari. Es verdad que Mercedes y Ferrari, quiero decir, es verdad que Mercedes y Ferrari van a poder seguir evolucionando también en 2017, pero tienen menos margen de mejora que los que vienen por detrás. De todas maneras, para el 16 sí que se puede entrar en el bloque motor, algo que no se podía antes, con lo cual van a poder aligerar algo el propulsor. El caso es que al menos se han dado cuenta Mercedes y Ferrari que cada vez hay menos audiencia y que hay que intentar reconquistarlo, y que lo que ellos más o menos tienen ganado, que es que gana Mercedes y el tercero del podio es Ferrari, si lo ve menos gente, pues le interesa menos a los aficionados y al final va contra ellos. Fue una presentación la de Renault de perfil alto en cuanto a los invitados, 300 periodistas invitados de todo el mundo, pero bajo en cuanto a pilotos. Evidentemente Joylon Palmer y Magnussen, a pesar de que Kevin Magnussen tiene un podio en Fórmula 1 y es un piloto rápido y bueno, no son dos pilotos de gancho. Y por supuesto, respecto a los objetivos, el objetivo que decía Carlos Gons, hacer podios en 2 o 3 años, y eso desde luego no es ser demasiado ambicioso, pero es lógico que lo piensen, porque ahora mismo de base debería perder el equipo respecto a Lotus solo por llevar motores Renault en lugar de llevar motores Mercedes. Le preguntamos a Carlos Gons por la posibilidad de fichar a Fernando Alonso. Si te gustaría, Carlos Gons, fichar a Fernando Alonso. Y dijo, claro, normal. ¿Cómo uno va a decir claro si sus pilotos no son de primera fila? Dice, claro, pero yo no decido los pilotos. No es algo en lo que pueda inmiscuirme, porque yo solo estoy en cuestiones generales, pero el día a día es de los jefes de la escudería, de los jefes del equipo. Pero eso sí, hemos tenido muchos amigos en Fórmula 1, Fernando Alonso es un amigo de Renault y es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Es decir, que es una declaración bastante políticamente correcta de que claro que en el futuro les podría interesar, pero que nadie piense que hay contactos con Fernando Alonso abiertos, que hay una negociación, etcétera, etcétera. Fernando Alonso está concentrado, lo que está concentrado que es que corra su McLaren desde el día 22 de febrero, que lo ponga en pista en los test de Barcelona. Es en eso lo que está concentrado Fernando Alonso, y su probador, el probador de McLaren, Stoffel Vandoorne, ya está dando vueltas en el simulador con los datos que esperan del motor Honda para el año que viene. Hay muchas dudas, pero sí que es cierto que trasciende de gente que trabaja dentro de Honda, trasciende que han solucionado esos problemas graves que tenían eléctricos. Y esa es la versión optimista que nos contó en estos micrófonos Joao Ramírez, y además agradezco a las y a otros medios que se hicieron eco de esa entrevista. Bueno, pues nos dijo Joao Ramírez, espero que estén en McLaren, esperan estar regularmente los puntos y subir algunos podios. Bueno, pues ojalá sea así, porque luego hay otras voces más negativas. Hablamos, aparte de con Carlos Gons, que por supuesto dijo que le gusta a Fernando Alonso, cómo no, pero aparte de eso, pudimos hablar con los pilotos, después los vais a escuchar, pudimos hablar con Carmen Jordá, que vamos a ver si puede cogernos el teléfono, la tenemos a punto de coger un taxi en Londres, y hablamos con Gerard López, que era el dueño de Lotus, es un gallego luxemburgués que habla perfecto español y que es una maravilla hablar con él. Datos que tenéis que saber. El motor Renault es 16 kilos más pesado que el motor Mercedes. Cada 10 kilos son 4 décimas por vuelta. Quiere decirse que solo por peso Mercedes le está metiendo a sus rivales en comportamiento, en paso por curva, le está metiendo 6 décimas por vuelta. Solo por el peso, por esos 16 kilos, le está metiendo entre 6 y 7 décimas. Yo creo más bien hacia 7. Pero bueno, poner esas 6 décimas como un baremo bastante importante. Y además, hasta que no haya esa libertad total, eso no se puede recuperar. Es decir, hay un lastre para cualquier escudería que no sea Mercedes, que es que sus motores son más pesados y eso perjudica también el diseño del chasis. Bueno, pues el caso es que hablamos hasta de política con él, todo off the record, pero sí que pudimos grabarle y sí que podemos entrevistar a Gerard López, y la verdad que es muy jugoso hablar con el hombre que ha hecho posible o que ha mantenido la llama viva de Lotus en ese periodo en el que Renault no ha estado en las carreras. Vamos a escucharlo.
Bueno, estamos aquí con Gerard López, que es un poco el artífice de que esté aquí un Renault de nuevo en la pista, porque si no llega él a salvar Lotus, no había un Renault de nuevo en la pista. Hola, Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, perfecto.
Bueno, a ver, ¿qué sensaciones tiene? Porque ya no eres protagonista directo, pero también, por otro lado, tienes un poco alegría por la gente de la fábrica, ¿no? De Enstone.
No, tengo alegría, sigo accionista de la empresa, sigo el consejo de administración, con lo cual, bueno, me sigue... me sigue tomando energía y tiempo y positiva, ¿no? Pero sí, muy muy contento. Esto es una nueva aventura, un campeonato. Yo llevo tiempo diciendo que este es un campeonato donde ahora mismo, bueno, pues quien puede ganar son los constructores. Entonces, bueno, haber hecho esta pasa, podíamos hacer los pasos, es decir, cortar 200 o 250 personas y seguir allí, pero ¿con qué ambición? O bien dar este paso y convencer a un constructor, y ya, ha sido Renault, y es una aventura de verdad. Pues muy positiva, es una aventura que donde tienes tiempo de ver lo que va a pasar, donde se dan las cifras, la gente, el talento, y bueno, históricamente es una marca que siempre ha hecho bien y esperemos que lo vuelva a hacer, ¿no?
Pero bueno, tú que hablas claro, yo siempre que hablo contigo no dices las cosas a medio pelo. Sí, se dan las circunstancias, hay dinero, hay talento, pero ¿hay reglamento para poder triunfar?
Esa es la gran cuestión, ¿no? Es lo que va a pasar ahora en los próximos años. Bueno, claramente existe un plan dentro de Renault, que es de que reglamento o no reglamento, de seguir haciendo lo que tienen que hacer para subir escaños, ¿no? Esa es una cosa, bueno, con toda seguridad. Ahora bien, todos sabemos que, y Mercedes lo ha demostrado de manera muy clara, sabemos que cuando tienes un cambio importante o bastante importante, bueno, pues te abre las puertas a los que no están para estar, ¿no? Y Mercedes es lo que ha hecho, es decir, antes de dominar como dominan ahora, mira por dónde andaban, ¿no? Y bueno, pero yo pienso que en este caso, bueno, pienso no, lo sé porque estoy dentro, yo sé que en este caso claramente hay un plan que no, por eso se dice 3 años y no se dice el año que viene o dentro de 2 años, hay un plan que, bueno, al final está basado en que no haya cambios radicales, pero si hubiese, claramente se estará ahí para intentar tomar posiciones bastante más rápidamente, ¿no?
Sí, que no, la cuestión es que hay que tener un peso político por si... Para que cambie esto lo cuanto antes, ¿no?
Esto, Renault entra claramente la empresa constructora más importante de Fórmula 1 en tema de cifras, ¿no? Es Renault, Nissan y Infiniti, que es el grupo más grande de todos los que están ahí. Entonces, claro, si tiene un peso que no se tiene como Lotus o no sé, cualquier otro equipo privado, ¿no?
Claro. Para este año Lotus tenía motor Mercedes, que era una ventaja, pero ahora es un fabricante con la inversión que se supone. ¿Dónde crees que puede estar este nuevo coche?
La verdad, no tenemos, y eso no lo digo porque, ya como lo has dicho, normalmente digo las cosas como son, ¿no? No tenemos absolutamente ninguna expectativa. Es decir, este año las expectativas que tenemos, los resultados que queremos tener, nosotros los vamos a ver fuera de la pista. Si empezamos ya ahora con el 2017. El coche de 2017 está siendo preparado ahora, con lo cual... saber si vamos bien o mal lo sabremos nosotros fuera de la pista. Dentro de la pista, bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible, pero con un coche, con un chasis que, bueno, era diseñado al principio para otro motor, y con un coche que está lejos de lo que se podría hacer si se tiene tiempo, ¿no? Así que no hay absolutamente, y lo digo porque es la realidad, no hay absolutamente ninguna expectativa. Lo que sí hay es aprender de cara al año que viene.
Tú que eres un hombre de estos que está en los hornos de la Fórmula 1, que más o menos te enteras de todos los movimientos, ¿de verdad va a cambiar la Fórmula 1 para 2017 o hay sigue ese duopolio Ferrari-Mercedes que no deja que se cambie nada?
No, yo pienso que hay voluntad de que se cambie. El duopolio es dado, por lo que dije antes, el duopolio es dado como se dio el monopolio con Red Bull en un momento dado, como se dio el monopolio con Ferrari cuando estaba Michael Schumacher. Es decir, llegan esos cambios y alguien lo hace muy bien y los otros lo hacen peor, ¿no? Y entonces te encuentras, y luego lo que tiene la Fórmula 1 es que, bueno, si fuera un equipo de fútbol, tienes un equipo que tiene a Messi y luego vosotros todos quieren Messi también, ¿no? Y bueno, es un poco fácil de hacerlo de esa manera. Pero lo que está claro, sí que habrá cambios, pero por muchas razones, y los cambios no vienen porque unos ganan y otros pierden. Los cambios vienen porque hay necesidad también de económicamente y de seguridad y de neumáticos y de otras cosas de que se hagan esos cambios, y con cambios de ese tipo efectivamente llegan posibilidades para otros de volver a intentar a pegar o de estar ahí, ¿no? Entonces yo la gente me está contando de cambios alucinantes. Yo no pienso que habrá tampoco cambios ahora inmensos, pero sí pienso que habrá cambios bastante para poder quizás redistribuir las cartas de manera diferente, pero ya veremos, todavía no se ha decidido, con lo cual
A ver, tú eres buen amigo de Fernando Alonso, me consta esa amistad. ¿Qué esperas de Fernando? ¿Qué puede pasar con McLaren Honda?
Hombre, que tenga paciencia, ¿no? Pero que ya lo ha tenido. No sé, Fernando es un piloto que se merece, yo siempre lo he dicho, es un piloto que se merece. Yo lo vi la primera vez correr una carrera de Fórmula 3000 en Spa, con lo cual es un piloto que hubiera merecido y merece todavía ganar más campeonatos. El talento lo tiene con todo ese. A ver, espero que le den un coche que sea capaz de volver a llevarlo ahí, ¿no? Pero bueno, no pienso que dependa de Fernando.
¿A ti qué sensación te da? ¿Que lo podrá tener o hay que esperar todavía otro añito?
Hombre, no lo sé porque al final de la temporada ya habían hecho pasos hacia adelante, pero el problema es que cuando para la temporada todos los otros avanzan también, y yo no estoy dentro de McLaren como para poder saber eso. Yo lo que sí, ya lo digo, lo espero como español, digamos, y viendo esto de fuera, pues sí, claro que espero que tenga un coche que le puede llevar a otros sitios, ¿no? Pero bueno, el talento lo tiene y merecerlo merece. Ahora lo que está pasando en McLaren no lo sé.
¿Tú le recomendarías para Renault?
Eso, no comment.
Bueno, ya termino. Estuviste a punto de entrar en el fútbol español con el Lugo. ¿Qué pasó? Que al final no se salió.
Hombre, pasó que hubo un concurso que al principio lo ganamos y luego, no sé, hubo cambios ahí. Un poco extraña la cosa, ¿no? Tampoco, yo la verdad lo hacía por razones familiares y porque mi padre es de ahí, mi familia es de ahí, me gusta ir. Y lo que la gente nunca dijo es que yo quería comprar las acciones y devolvérselas al club. Es decir, no tenía previsto ninguna... Bueno, lo han hecho otros, dicen de manera un poco tal. Yo tampoco me metí en eso. Es una pena, pero bueno, que ya está, ¿no?
Me parece a mí que el fútbol es más complicado que la Fórmula 1, ¿no?
Lo puede ser a veces, sí.
Gracias.
Nada, hombre.
COPE GP. You know that I'd make a save.
Bueno, pues como un trueno, nos vamos a Londres, donde está la piloto de desarrollo de Renault. Va a seguir vinculada a Renault, igual que lo estaba con Lotus, y va a correr esta temporada
Carmen Jordá. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
A ver, cuéntame qué estás viendo en este momento. Hazme de reportera porque creo que estás en un taxi, ¿no?
Pues sí, ahora estoy corriendo yéndome al hotel para prepararme para el evento que tenemos esta noche a las 7. Y que, bueno, voy a estar con Joylon. Es un evento de fotografía de Fórmula 1 y bueno, es un charity, así que por una buena causa.
Por una buena causa. Bueno, y el taxi es de estos negros, típicos londinenses, ¿no?
Negros grandes que hacen frío que te mueres aquí dentro.
Bueno, está bien. Bueno, pues como ya estás cómodamente sentada, a ver, al final no estabas en ningún comunicado previo y, bueno, el otro día sí que es verdad que más o menos me quedó claro que ibas a estar allí. Y al final, bueno, pues sigue de piloto de desarrollo, pero vas a ir menos a las carreras, ¿no?
Bueno, la verdad es que este año lo bueno que tengo de seguir con Renault es que voy a correr. Entonces, por claro. Supuesto que los dos calendarios no los voy a poder combinar muy bien con Fórmula 1 y con la categoría que anunciemos pronto. O sea que estaré entre la fábrica y el campeonato en el que corra y las carreras de Fórmula 1.
Bueno, eso está muy bien. O sea que vas a hacer simulador, ¿no?
Sí, por supuesto, la preparación del simulador, con el objetivo también de probar el coche esa temporada aparecen las cosas más serias para que eso ya por fin se haga realidad.
Sí, es verdad, que al final te quedaste sin ese sueño, ¿no? Que parecía que se iba a hacer y como la cosa se complicó en el equipo económicamente, en Lotus, y la compra y la se tardaba, pues al final no pudiste hacerlo, ¿no?
Bueno, hubieron problemas internos en el equipo y obviamente eso es lo principal, que en el equipo todo estuviera bien y cosas secundarias como... hacer un test conmigo pues era algo que tenían que posponer porque no se podía en aquel momento, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, este año sigo con Renault, cosa que estoy muy orgullosa y creo que van a ser un equipo muy fuerte en un par de años.
Sí, porque ahora en el corto plazo hay mucha prudencia. Decía Carlos Gons que solo se puede optar a podios en 2-3 años y al final... La sensación, hombre, al final cambias de un motor Mercedes a un motor Renault y eso se va a notar en contra, aunque vaya a mejorar el motor Renault, sí que va a haber un pasito atrás, ¿no? Aunque haya más presupuesto y más medios, la cosa se va a notar un poco para atrás, ¿no? En este corto plazo, digamos.
Bueno, a ver, hay que ser realistas y por supuesto que en el podium no vamos a estar esa temporada, pero sí que a largo plazo queremos optar por el podium. Y lo que dices del motor Mercedes, pues sí, ahora mismo sabemos, todo el mundo sabe que el motor Mercedes vuela. Uh-huh. El año pasado teníamos motor Mercedes en Lotus, este año vamos a tener, bueno, obvio motor Renault, pero también sé, y bueno, también faltará probarlo, sobre todo en los primeros test de Barcelona, que vamos a tener bastantes mejoras y no creo que o sea, por supuesto habrá diferencia, pero no muchísima diferencia, como si fuera un motor nuevo.
Ya, que no va a ser, digamos que ya va a haber un saltito en el Renault que veamos en Australia, eso está claro, ¿no? Esa es un poco
exacto,
la
exacto, va a haber un salto respecto al año pasado, que a lo mejor no se ve en las primeras carreras, incluso en los test, a lo mejor no, o sea, tampoco porque nunca se sabe en la Fórmula 1, ¿no? Sobre todo es cuando empiezas la temporada. Es como, me acuerdo que vine el otro día que me decía, imagínate, hace 2 años en McLaren, nosotros empezamos la temporada, y antes que fuera Honda, con motores Mercedes, y hizo un podio en la primera carrera.
Sí, o sea, eso decía Magnussen, sí. Claro.
Que nunca se sabe, ¿no?
Sí, además, porque tú al simulador no has podido estar, porque siempre hay datos teóricos, aunque sea de potencia, de por dónde puede andar la cosa.
Pues mira, hace ya un par de semanas que han aplicado en el simulador el nuevo motor y ahí se ven algunos cambios, pero no se ve realmente el cambio que los pilotos van a notar en la pista.
Bueno, y a ver, no vas a hacer Fórmula E, ¿no? Vamos a ir descartando cosas, ¿o sí?
Carlos, no vamos a descartar nada. La categoría se va a anunciar pronto, no me dejan desirrada y vamos a esperar.
Y Fórmula Renault 2.0 tampoco, bien. Entonces, vale, bueno, vamos a esperar, a lo mejor
claro, es Fórmula... Tú lo que quieres es preguntarme todas y que yo te diga, no, sí, no.
Claro, claro.
¿Verdad? Claro, pues, ¿no?
A ver, tú eres piloto, yo periodista. Eso
es... Ese es el tema, ¿no?
Pero bueno, vale, bueno, que lo vas a anunciar y que no puedes decir absolutamente nada. Bueno, por lo menos dime, ¿será monoplaza, por lo menos?
Pronto lo sabremos.
Bueno, vale. Vale. Bueno, que te va a gustar por lo menos la competición. Vale, pues ya está. Vale, yo me quedo
Hombre, eso por supuesto. Después de estar un año sin correr, pues la verdad es que me apetece muchísimo.
Sí, sí, porque es que al final hay mucha tontería o muchos iluminados algunos que hacen burla cuando te enfocan en un gran premio, pero es que a ti lo que te hubiera gustado es que no te hubieran enfocado en el box, te hubieran enfocado porque estás en un coche, claro, es que
ojalá no me hubieran visto ahí, me hubieran visto en un coche, pero es que eso es lo que me tocaba en ese momento,
claro.
y ahí me decían, no, tienes que hacer esto para hacer el siguiente paso, y el siguiente paso era el test, pero por motivos internos del equipo, que bueno, ya se saben, pues no pudo ser, entonces es que yo tampoco ahí tengo la... no podía hacer nada, ¿no? Pues,
claro.
Entonces, bueno, solo me falta trabajar este año mucho, que todas las cosas vayan muy bien, que el proyecto con Renault parece serio y sobre todo muy... o sea, promete mucho, sobre todo a largo plazo, así que es lo que quiero y es a lo que me voy a centrar ahora.
Bueno, y en subirse a esa Fórmula 1, que eso será una maravilla cuando lo veamos, y en competir en esa categoría de monoplazas tan bonita en la que vas a competir. En fin.
Ya lo damos por hecho, ¿no? Ya monoplazas, ¿no?
Bueno, no sé. Vale. No me enredes. Yo es lo que le digo a mis oyentes. Luego ya lo veremos, ¿vale? Ya está. Sí.
No puedes decir nada.
No puedes decir nada, efectivamente.
Exacto.
Pero vas a competir con Renault y me parece estupendo. A ver, te tengo que preguntar. Hay muchas versiones sobre lo que puede pasar con McLaren Honda. La última decían en Mercedes que puede ser un enemigo con Ferrari. ¿A ti qué te llega de McLaren Honda? ¿Hay algún run que hayas notado en Renault de que sí que es verdad que pueden tener una progresión muy alta o no? ¿O sigue el Guirigay que tenían el año pasado? No sé, ¿qué sensación tienes?
Hombre, la verdad es que, pues, si te soy sincera, de McLaren pues no he oído nada. Porque, bueno, te centras en Renault, en tu equipo y todo se verá un poco lo que pase cuando en los primeros test de pretemporada. Ahí veremos un poco más cómo está el patio.
Bueno, a ver, y del adiós de Pastor, tenías tú una relación inmejorable, ¿no? Como todos, yo creo, en realidad.
Sí, bueno, claro, son tus compañeros, con Román como con Pastor, me iba muy bien. Quizás especialmente Pastor hablaba español, tenía mucha relación también con su mujer y, bueno, pues es una pena que el año que viene no esté. Y yo creo que Pastor debería, sí o sí, seguir en la Fórmula 1 porque creo que es un buen piloto y se lo merece.
Sí, eso es verdad. Por muchos incidentes que haya tenido en su carrera, que los ha tenido, de algunos fallos, es un piloto rápido. Eso es un hecho. Eso no lo puede negar nadie. Al final es un piloto... Es veloz. ¿Ahora por dónde estás? ¿Por Piccadilly Circus? ¿Por dónde te va el taxi?
Estoy cerca de Hyde Park.
Ah, bien. Qué bonito. Qué bonito. ¿El día es gris o soleado?
Menuda pregunta. A ver si adivinas.
Bueno, que ya es de noche, ¿no?
Claro, es de noche, pero ha sido un día gris, con mucho frío.
Lo normal es que ha sido un día gris, vale, perfecto. O sea, muy muy británico, vale, eso no ha sido bonito, pero es que me estaba gustando lo de paseando descalzos por el parque al lado del taxi, perfecto. Bueno, Carmen, que aparte de este momento cinematográfico, que te vaya muy bien y seguiremos hablando aquí en COPGP, ¿eh? Muchas gracias.
Por supuesto, siempre. Gracias, Carlos.
Venga, un abrazo, saludo. Hasta luego. My first kiss went a little like this. COPGP. You know that I'd make a save.
Si el sol dice que te desenamoras, si dice que te olvida y vida mía, maldigo cada día.
Hubo que hablar en París con Kevin Magnussen, que era la gran atracción, era el hombre al que querían ver todos los medios de comunicación, porque no se supo oficialmente hasta el lunes que no iba a seguir Pastor Maldonado. Lo que pasó en el caso de Pastor es que él estuvo buscando y el equipo le dejó hacerlo porque tenía prioridad, porque era el hombre que estaba firmado, estuvo buscando la posibilidad de encontrar apoyos económicos que no vinieran de Petróleos de Venezuela. Por eso se alargó un poquito más la firma de Kevin Magnussen, pero al final el piloto danés que corriera con McLaren y al que el día de su cumpleaños Ron Dennis le despidió de McLaren en 2015, así que ya os digo que no tiene muy buen recuerdo del equipo británico. Bueno, pues él logró un podio en su primera carrera en 2014, en 2015 no compitió porque entraba Jenson Button, Button se quedaba y entraba Fernando Alonso, y ahora, bueno, volvió como le despedían de McLaren, creía que su carrera se terminaba, pero le llamaron un día de Enstone y pudo convencer a Jack Jones para que pusiera
una aportación económica que, insisto, se calcula en torno a los 7-8 millones de euros, que al final le ha servido eso, y que es verdad que es un piloto rápido, es un buen piloto Kevin Magnussen, le ha servido para competir en Fórmula 1. Hablábamos con él y le preguntábamos lo primero por McLaren. Oye, Kevin, tú que has estado en McLaren, ¿qué piensas, qué puede hacer, tú que has estado en ese simulador, qué puede hacer el motor Honda para la temporada 2016? Esto es lo que respondía. Realmente no lo sé. Llevo bastante tiempo sin estar en el equipo y no puedo comentar nada sobre eso. Así que ya veis que, muy sucinto, no quería decir absolutamente nada de McLaren. Pero sí que es cierto que Magnussen tiene talento para estar en Fórmula 1. Y al final ha sido un poco, Kevin, como el que la sigue, la consigue. Si no te rindes, lo logras. Esto es lo que me decía Magnussen.
Exactly. That's never give up. I mean,
así es, nunca te rindas. Nunca hay que rendirse, nunca hay que decir jamás.
Came out of the blue a little bit and,
ha venido un poco de repente, ha sido una sorpresa, pero estoy extremadamente feliz de estar aquí. Eso es lo que decía Kevin Magnussen. La siguiente parte, por supuesto, era preguntarle por esos datos del simulador, que por cierto ya nos ha dejado claro Carmen Jordá que la evolución va a ser pequeña del Renault. Bueno, pues no se moja, y cuando le preguntamos por qué espera o qué puesto, con qué puesto se daría por contento en la calificación del Gran Premio de Australia, pues dice que se lo preguntemos en otro momento. Magnussen.
It's so difficult to say right now. I've never driven the car before, so
es muy difícil decirlo. Nunca he pilotado este coche. Habrá que ir primero a Barcelona, está en los test, y después veremos en Australia. Y el sábado me preguntas.
Ask me after the qualifying if I'm happy or not. It's probably easier.
Después de la calificación, preguntas si estoy feliz o no, y será bastante más sencillo. En fin, una respuesta danesa. Es decir, que estoy contento. ¿Qué puesto quiero en calificación? Bueno, pues me pregunta después de calificación si estará bien o no. Y la otra es el motor. ¿Será muy grande la mejora del motor Renault respecto al año pasado? Pues Magnussen, esto es lo que dice.
Sure, they will make steps, but I think there's going to be some big steps made in later on in season.
Han dado un buen paso, pero los mayores pasos de evolución se verán durante el resto de la temporada. Solo tenemos que ir carrera a carrera, intentar dar lo mejor de nosotros mismos en cada carrera.
Formula 1 is a massive challenge, no matter how you do it. And so this will be as well, but at the moment I couldn't imagine a better way to get back to Formula 1. It's with a team as big as Renault. It's difficult to find a better way.
Bueno, pues la Fórmula 1 es un masivo desafío, un desafío masivo. No me imagino una manera mejor de estar en Fórmula 1 que en un equipo como Renault. Es un desafío, estés donde estés, pero no hay mejor sitio que estar en un equipo oficial con los medios que tiene Renault. Era, de verdad, ver a Magnussen era la expresión auténtica de la felicidad. Ahora, también era de la pena nuestra de que no estuviera allí nuestro Roberto Meri, que tuvo una chance, una posibilidad de haber corrido, pero bueno, al final no encontró los medios. Y Meri sigue luchando por Manor, como le gusta decir a los cursis. Manor Mercedes sigue sin tener a día de hoy los dos pilotos confirmados. Y parece, por lo que me cuentan, que Alexander Rossi se ha retirado de la puja, que Berlín sigue todavía, apadrinado por Mercedes, sigue todavía negociando o hablando, pero es verdad que mientras no haya anuncio oficial no hay pilotos, con lo cual sigue habiendo una esperanza, y que Will Stevens tiene 10 millones de euros sobre la mesa, y que Harry Anto ha prometido 15 millones de euros, pero no los cumple. El caso es que Roberto sigue intentándolo, se está preparando físicamente como un auténtico animal, se entrenó el otro día con Purito Rodríguez y con su equipo, y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Podría haber sido probador de Renault, pero al final ha sido, que también era otra posibilidad que estaba en la mesa, al final ha sido Esteban Ocon, el piloto que ganó a Verstappen en el primer año en Fórmula 3, el único año de Fórmula 3 Euroseries que hizo el holandés de Toro Rosso. Y vamos terminando. ¿Qué os puedo decir de McLaren Honda? Sigue la pregunta en la calle, en el Twitter, ¿cómo va a ir este año el coche de Alonso? Bueno, pues es la eterna pregunta. Lo que yo os puedo contar es que tengo dos versiones en la mesa, la optimista, incluso de gente que trabaja dentro de la sede de Sakura, en Sakura de Honda, que dicen que se ha podido arreglar tanto los problemas de refrigeración como los problemas de recuperación eléctrica, entre otras cosas gracias a un turbo y compresor, algo que os conté aquí, que iba a haber un turbo y compresor más grandes, lo conté aquí allá por el mes de octubre, en el partido de las 12. Bueno, pues por ahí la cosa va por el optimismo. Y por el otro lado, Tengo voces también que me hablan de que hay mucha desorganización interna, que hay burofaxes continuamente entre las dos partes que mandan el equipo, Ron Dennis por un lado y Mansur Oje por otro, que una parte quiere echar a la otra al accionariado, pero eso sigue completamente bloqueado, y que hay dos jefes técnicos, uno de ellos, Andrea Stella, quien fuera el ingeniero de pista de Fernando Alonso en Ferrari, y que así es difícil. Pero también os digo una cosa, si aciertan con el motor, todo se hace más fácil, porque cuando el coche corre, la moral mejora y al final los equipos con sus defectos funcionan. Así que crucemos los dedos para que ese McLaren MP431 se presenta el 21 de febrero por internet, corra. Vamos a ver, vamos a esperar, y desde luego la Fórmula 1 lo necesita. Así que veremos a ver qué pasa en este apasionante Mundial de 2016, en el que esperemos que haya algo más que el consabido ganará Mercedes y segundo que hará Ferrari. Hasta aquí, COPGP. Un abrazo. Adiós.
Like COPGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.